En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Con Félix González. Félix, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, Susana, buenos días, gracias. ¿Cómo estás?
Fenomenal, que es socio, director de general de Capitales Familiares AFI. Oye, Félix, vosotros a los clientes les ofrecéis, les informáis, les asesoráis sobre inversión socialmente responsable. ¿Os lo están pidiendo ellos ya?
No, de momento no. Y la verdad es que yo soy un poco escéptico con este tema, ¿no? Yo creo que bueno, es una moda, ¿no? Que quizás es una moda que ha venido para quedarse y que se siga desarrollando en el futuro, pero creo que las gestoras están utilizando toda esta sensibilidad, ¿no? que es socialmente ahora con la sostenibilidad, bueno, como herramienta de marketing para sacar productos que luego además no difieren mucho en cuanto al tipo de compañías que se meten en la mayoría de los casos en las carteras, y que además son vehículos más caros porque las comisiones de gestión son más altas y no se justifica tampoco el cobrar más por hacer un vehículo socialmente responsable, ¿no? Al final, las compañías, yo insisto, soy un poco escéptico en este tema porque aunque haya un análisis y haya, digamos, ese sello de que son compañías socialmente responsables, en el fondo, al final, todas las compañías siguen contaminando, todas las compañías siguen utilizando determinados bienes o servicios que no son tan sostenibles como se dice, ¿no? Y yo aquí quiero ser bastante directo en el sentido de que nuestra obligación es intentar generar rentabilidad para nuestros clientes de la mejor forma posible, obviamente con responsabilidad, pero yo si veo una oportunidad en el mercado que me permite ganar dinero para mis clientes, es una oportunidad legal, obviamente, y es una empresa cotizada, pues la metería en las carteras de mis clientes, ¿no? Y aunque sea, por ejemplo, una productora de carbón, lo haremos, ¿no?
Vale. Voy a ir enseguida con los oyentes para que nos planteen sus dudas sobre fondos de inversión, pero antes saludo a Héctor Chamizo. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana.
Que es periodista especializado en industria de gestión de activos, asesoramiento financiero. Oye, cuéntame, ¿qué me traes nuevo? ¿A quién has entrevistado? ¿Qué reportajes has elaborado?
Quería comentarte sobre una última entrevista que hice a Ronald Temple, que es el responsable de renta variable de Estados Unidos en Lazard Asset Management, y le pude entrevistar para Business Insider España sobre la visión que tiene, ¿no?, la gestora y él en concreto sobre el comportamiento que puede tener el mercado estadounidense, porque lo hemos visto subiendo con mucha fuerza, se recuperó desde los mínimos de la pandemia y volvió a retomar máximos históricos, y hay muchos inversores que se están preguntando si puede tener recorrido al alza. Y lo que me llamó la atención de esta conversación que tuve con él es que considera que este rally alcista puede mantenerse en el próximo año, incluso dos años, quizá pues con más obstáculos en el camino que hemos tenido hasta ahora, y con las crecientes preocupaciones sobre la subida de la inflación, que puede un poco modificar el escenario, pero al final dice que la tendencia alcista de fondos se encuentra vigente, que con la vacunación y con el ritmo de vacunación en Estados Unidos que están teniendo, hay mucho potencial por delante, y me llama la atención pues eso, la visión tan claramente alcista que tiene pese a las recientes subidas que hemos visto en los últimos meses.
¿Qué más te ha contado? ¿Qué más resaltarías de esa entrevista?
Pues Temple cree que los inversores deben centrarse ahora en compañías que estén generando altos rendimientos sobre el capital y que puedan mantenerlos en el futuro. Dice que es probable que estos valores se beneficien del crecimiento económico y que sean más resistentes incluso en un entorno de subida de tipos, que de hecho es algo que ya se está debatiendo, ¿no?, para muchas casas de análisis, de la posibilidad de subida de tipos, no este año, sino ya de cara a lo mejor a 2023, pero bueno, están posicionándose de cara a esto. Dice que la gran recuperación económica al final favorecerá la aparición de nuevas oportunidades para invertir en compañías, en concreto, con una trayectoria de crecimiento sostenida y, además, con valoraciones atractivas. Luego también, así como colofón, aparte de hablar de las acciones tecnológicas y que cree que la selección de valores en un entorno en el que las valoraciones van a estar más ajustadas es fundamental, hacer stock picking. Y sobre la fiebre de salidas a bolsa en Estados Unidos, que es el último tema que le pregunté, considera que la emisión de acciones para conseguir capital seguirá siendo fuerte en 2021 y que las SPAC ocuparán un lugar destacado en las salidas a bolsa, como estamos viendo ya durante, bueno, todo el conjunto de 2020 y lo que va de 2021 también. Y bueno, con estas pinceladas me quedo de esa conversación.
Oye, lo de las SPAC está tirando mucho en Estados Unidos. El otro día leí que habían captado 150 mil millones de dólares y que el año pasado habían salido centenares, ¿no? Un montón al mercado.
Es una barbaridad. Y no solo las SPAC. Siempre la IPO había sido el método tradicional de salir a bolsa. Y ahora el listado directo, la cotización directa, el direct listing, que es en Estados Unidos, y las SPAC, es una barbaridad las alternativas que están haciendo las compañías para salir a bolsa. Al final consideran que este es un momento apetecible para ponerse en precio y están utilizando todas las herramientas posibles para hacerlo. Y bueno, pues estas sociedades se están beneficiando claramente, ¿no? La alternativa de utilizar una SPAC como puente para salir a cotizar a los mercados, pues al final está llamando la atención de muchas compañías que a lo mejor no encuentran otro método para poder hacerlo, ¿no?
Muy bien. Pues gracias por... enhorabuena por la entrevista y gracias por la información y por compartirlo con los oyentes. Gracias, Héctor. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Susana. Cuídate. Un abrazo.
Oye, esto de las SPAC, Félix, ¿no podría ser un elemento de... Bueno, hay mucha liquidez en el mercado y no sé si un síntoma de un poquito de burbuja o no...
Sí, yo creo que efectivamente así es. Estamos viviendo ahí una situación bastante similar a la que teníamos a finales de la década de los 90, ¿no? Del siglo pasado, justo antes del estallido de la burbuja tecnológica, ¿no? Yo recuerdo en aquella época que salieron algunas compañías a cotizar, que llevaban cualquier nombre y luego añadían el .com detrás, y recuerdo algunos casos en los que decían la compañía decía cuál era el objetivo, ¿no?, de la actividad de esa compañía, y decía, bueno, es una compañía que todavía no sabemos lo que va a hacer, pero va a trabajar en el ámbito de las nuevas tecnologías, y salieron a bolsa y captaron un montón de dinero. Luego nunca llegaron a operar, de hecho quebraron. La gente, como se sabe, perdió mucho dinero. Y fue un momento, una fiebre muy similar a la que estamos viviendo hoy en día con otros nombres, el caso de las SPAC o incluso empresas cotizadas, como es el caso, hemos visto, de GameStop en las últimas semanas, o incluso yo también diría las propias criptomonedas, ¿no?, el Bitcoin, etcétera, ¿no? Hay un segmento del mercado que son fundamentalmente pequeños inversores con muy poquita experiencia en lo que son mercados financieros, que un poco al calor, ¿no?, de estas subidas de los precios que no responden a ningún argumento fundamental, pues se están dejando llevar por esa fiebre especulativa. Además, en Estados Unidos, donde está habiendo inyección ahora mismo de dinero otra vez con los cheques que ha aprobado la administración demócrata, Y que una parte importante, según he visto las encuestas, de ese dinero que van a recibir los americanos, no tienen pensado utilizarlo ni para el consumo ni para reducir deuda, sino que lo van a destinar a invertir en inversiones especulativas, ¿no? Es una parte que me preocupa, porque efectivamente hay una cierta sensación de especulación o de euforia especulativa en determinados segmentos del mercado, en un momento en el que además el mercado se enfrenta a una situación un poco conflictiva, porque estamos en Estados Unidos y en Europa en zonas de resistencia de medio y largo plazo, en un contexto en el que la política monetaria ya no se justifica que siga siendo tan amistosa, tan expansiva como está siendo actualmente. Hemos visto en las últimas semanas un tensionamiento relativamente importante de los tipos de interés, especialmente del dólar, y bueno, pues es algo que hay que vigilar y que hay que ir con cuidado, ¿no? Hay oportunidades en el mercado. Antes Héctor lo comentaba muy bien en la entrevista que nos ha explicado. Hay que ser muy selectivo ahora, no vale todo. El mercado está rotando además continuamente y yo en este sentido soy mucho más partidario de mirar lo que está pasando dentro del mercado. Es decir, por arriba parece que estamos en un mar en calma, los índices apenas se están moviendo o se mueven muy poco, pero por abajo, a nivel de fondo, hay corrientes continuas de cambio continuo de rotaciones sectoriales y entre valores que dejan muchas oportunidades en el día a día. También, si no estás muy atento, ya son rotaciones peligrosas porque te pueden coger en una corrección relativamente importante en un sector o un valor en concreto.
Hoy voy con María. Buenos días.
Hola, buenos días. Estoy encantada de escucharos las explicaciones que está dando este señor, que no sé quién es. Pero aparte de eso,
Félix,
muchísimas gracias por llamarme.
Félix González, lo hemos presentado al principio y bueno, es colaborador de la casa desde hace muchísimos años.
Muchísimas gracias, María.
Y está al frente.
No había tenido yo.
Bueno, luego explicamos qué es Capital Familiar, desde cuándo estáis, para que también yo creo que es bueno que los oyentes os conozcan. María, dígame su
pregunta. Sí, mire, ante todo eso que está explicando el señor Félix, a ver si es tan amable de ayudarme a las dudas que tengo. Tengo este fondo, es de BlackRock, un BlackRock global. Es el Next Generation Technology Fund A2 EdJet en euros. Estoy en él y estoy con unas pocas pérdidas. A ver qué me aconseja el señor Félix, si le parece bien que lo deje ahí y que haga él su marcha, o qué me aconseja. A ver si le parece que es un buen fondo. Muchísimas gracias por su atención.
Muy amable.
Y le sigo escuchando.
Gracias, María,
vale, un saludo.
Por sus amables palabras. Muchas gracias.
Félix, ¿qué te parece?
A ver, yo a doña María le contestaría con un par de preguntas o respondería... Si esa posición no representa una parte muy importante de su patrimonio, es decir, que no es mucho más allá de un 5% de su cartera, y además es una posición que pueda mantener con una vocación de medio y largo plazo, es decir, que se pueda olvidar de ella y no se tenga que preocupar en los próximos meses o en los próximos trimestres, yo lo dejaría en cartera, porque estamos hablando de un fondo de tecnología, de sectores, digamos, rompedores o innovadores en ese segmento. Va a haber muchas compañías que no acaben resultando exitosas y que vayan desapareciendo en el camino, pero habrá otras que sí y que lo sean mucho, ¿no? Lo que pasa es que es una estrategia de inversión que necesita de tiempo para que vaya madurando, y además ahora mismo, y quizás por eso doña María está perdiendo algo de dinero, en las últimas semanas esas rotaciones a las que me refería anteriormente, pues han penalizado precisamente a un sector, el de tecnología, que había sido el sector líder en los últimos trimestres. Ayer y antes de ayer empezamos a ver cierto retorno del dinero hacia este sector, pero es todavía muy incipiente como para decir que esa rotación contraria, digamos, ha cambiado, pero desde luego hoy en día, de cara al futuro, digamos, es impensable digamos que todo el crecimiento de la economía y el sector financiero a nivel mundial pasa necesariamente por los avances tecnológicos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, resumiendo, doña María, si esa posición en la cartera no es muy importante, o sea, no es una posición que añada mucho riesgo al conjunto de la cartera, y doña María puede mantener esa posición con una visión de medio y largo plazo, yo la mantendría en cartera, aunque de momento puede seguir sufriendo por esa rotación contraria que se está produciendo, o que se ha producido, mejor dicho, en las últimas semanas, contra el sector de tecnología.
Uh-huh. Bueno, antes explícanos qué hacéis en Capital Familiar, desde cuándo estáis, quiénes son vuestros clientes, cómo asesoráis para que el oyente también que yo creo que es interesante. Félix.
Perfecto, pues bien, Capital Familiar es una de las primeras empresas de asesoramiento financiero que se constituyó en España allá por el año 2008, a raíz de la publicación de la MiFID I, la primera MiFID I. Estamos registrados con el número 3 en el registro de empresas de asesoramiento financiero de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, por donde tenemos ya 14 años de vida aproximadamente. Somos una de las pocas empresas de asesoramiento financiero totalmente independientes que hay en nuestro país. Ahora somos unas 148 ACIs registradas y alrededor de unas 20 somos realmente independientes. Esto quiere decir que no cobramos comisiones de nadie más que de nuestros clientes, y por lo tanto solo nos debemos a los intereses de nuestros clientes. Nuestros clientes típicamente son familias, que han hecho un patrimonio con el esfuerzo del trabajo de toda su vida y que lo que quieren es contar con un profesional para que les asesore y para que les cuide y les evite problemas y sorpresas negativas en el cuidado de su patrimonio. Yo siempre digo que pretendemos ser para el patrimonio de nuestros clientes lo que el médico de cabecera tradicional era para la salud de la familia. Tiene una persona de confianza que está disponible todo el día para asistirles y ayudarles y hacer un seguimiento en tiempo real de lo que está sucediendo en los mercados y orientarles y recomendarles las inversiones que son mejores para ese cuidado y el crecimiento sostenido de su patrimonio. Y otra diferencia que nos separa del resto de las EAS, de las empresas de asesoramiento financiero, es que nosotros no nos restringimos solo a fondos de inversión a la hora de construir las carteras de nuestros clientes, ni a un mercado en concreto, sino que somos inversores globales y utilizamos todos los vehículos. Podemos invertir en fondos, invertimos en acciones, invertimos en renta fija, en ETFs, etcétera, ¿no? En función un poco de las circunstancias particulares de nuestros clientes. Y la última diferencia, y con esto termino y te agradezco el tiempo que me has permitido, Susana, sí, es que tenemos una vocación de ser como los antiguos modistos, ¿no? Nosotros no trabajamos, no somos un Zara en el sentido de utilizar carteras modelo estandarizadas para todos nuestros clientes, sino que trabajamos con un grupo muy reducido de clientes y procuramos diseñarles carteras a la medida de sus conocimientos, de sus necesidades y de sus circunstancias particulares.
Muy bien, me voy con Antonio. Buenos días.
Buenos días.
Dígame.
Gracias por adelantado. Vamos a ver, voy a decir la cartera que tengo de cuatro fondos. Y a ver qué me puedes decir, porque están bajando bastante. BGF, Ball Technology, Ado. Una de PAN, Inversi, Ball Equip, INEF, Sustainability. Sí. De la gestora es De Groot Peter Kahn.
De Groot Peter Kahn, y es el New Gyms Sustainable, ¿no?
Eugene Nete y Sustaina, sí.
Sí, ya me lo sé. ¿Y el de BlackRock, cómo me he dicho que era el de BlackRock, cómo se llamaba?
El de BlackRock.
El World Technology.
El World Technology, vale.
BlackRock Investment Manager.
Ah, Investment. Pero eso será.
Investment Manager. De ADO.
Vale, bueno, intento.
Y el tercero, el Fidelity Fund Global EA Care Fund Azeus.
Bueno.
De Fidelity. Vale. Y el cuarto. Es Robeco Global, de Robeco Global.
Bueno, intentamos
descifrarlo. Es una cartera de cuatro fondos.
Gracias. Vale. No, no sé si has pillado algo.
A ver, este es el problema que tenemos, ¿no?, en nuestro país con los nombres, ¿no?, de los fondos que adoptan, obviamente, como es lógico, el nombre original, porque se comercializan así en todos los países, ¿no? Entiendo a nuestro oyente, ¿no?, que no todos tenemos por qué saber pronunciar perfectamente los nombres de todos los fondos en otros idiomas que no son los nuestros, ¿no? Yeah. Bueno, lo que sí he podido entender en alguno de los casos, pero las cuatro gestoras que ha comentado nuestro oyente son buenas gestoras. Los fondos, entiendo o he creído entender que casi todos son de renta variable. Quizás habría que ver si don Antonio tiene un perfil para tener toda una cartera centrada en fondos de renta variable. Yo, en cualquier caso, incluso en este entorno, aunque fuera un cliente o un inversor muy agresivo, ahora mismo no tendría todo mi patrimonio al 100% en renta variable. Uh-huh. Entonces, bueno, yo le diría que más que la calidad de los fondos, lo que me preocupa en el caso de don Antonio es que quizás esté teniendo demasiado riesgo agregado por tener demasiada renta variable en cartera.
Muy bien. Voy con otro Antonio. Buenos días. Hola.
Buenos días.
Dígame, ¿de dónde Hola. Me llama usted?
Yo le llamo desde Córdoba. Yo soy un asiduo suyo de hace ya casi 20 años.
¿Tanto? No, no me lo creo.
Sí, de cuando se hacían tertulias en directo en televisión los viernes por la tarde.
Pues, fíjate, qué tiempos aquellos.
Bueno, le comento y quisiera que me ayudase un poco. Sí, mire, yo hace ya como 4 o 5 años empecé a salirme de la bolsa de cuestión de valores y tal, y me fui hacia fondos. En la actualidad tengo como 18 fondos. Uh-huh. Y los tengo hechos en los bancos. Tengo en Cuchabán, uh-huh. Tengo hecho en ING, en BVA y en SAM. Uh-huh. El valor total de los fondos, yo cuando lo miro me asusto, porque llega cerca de los 600. Entonces quisiera que me consultase, hace posible consultar, tres fondos que he hecho este año pasado en Santander, uh-huh. Y son los siguientes. Son Santander Future, que lo hice con 55, en el mes de noviembre, y actualmente me va muy bien porque tiene 59. Hice otro también en el mes de noviembre, que es GORV North American BF1, que lo hice con 30, y este oscila una barbaridad, igual se pone en 35 que se pone en 28. Y luego uh-huh. Tengo otro que es SAM Sostenible uh-huh. ACCAF1, que lo abrí uh-huh. Pues a primero de enero de este año, con 15, que también oscila mucho y que realmente está en pérdida. Entonces uh-huh. Quiero que me analice estos tres, y si quiere algún uh-huh. Día, pues yo entro más, porque vale. Yo tengo muchos, muchos fondos.
Vale.
Bueno. A ver cómo lo dice estos tres.
Bueno, estos tres, muchos, muchos fondos. Hoy tenemos el día entretenido,
sí.
¿Eh?
Sí, muy entretenido, efectivamente. Bueno, vamos de lo más general a lo más particular. En primer lugar, 18 fondos es una barbaridad, don Antonio. Es muchísima diversificación y muchísima atomización. Y nuestros clientes más grandes, y hablo de clientes de varios millones de euros, tienen nunca 18 fondos en cartera. Hay una razón fundamental, y es que los fondos en sí mismos ya son vehículos diversificados. Por lo tanto, no hay necesidad de tener 18 fondos porque hay muchos de los fondos de renta variable que nos ha comentado que tienen más de 500 o 600, incluso algunos más de 1.000 valores dentro de la cartera, ¿no? Por lo tanto, el diversificar mucho, a veces la diversificación es buena porque reduce el riesgo global de la cartera, pero un exceso de diversificación penaliza las expectativas de rentabilidad de la cartera. Por lo tanto, yo iría más hacia una cartera algo más concentrada, ¿no? Tampoco diría 3 o 4 fondos, pero no 18, ¿no? Eso depende un poco también del volumen de patrimonio y también depende un poco De momento de mercado, las opciones que nos da el mercado de diversificar entre renta variable, renta fija, dentro de la renta fija hay también diferentes segmentos, etc. Segunda cuestión importante para don Antonio. Él dice que hace años se salió de la renta variable. Pues no, don Antonio, no se ha salido usted de la renta variable porque sigue usted invirtiendo en renta variable a través de fondos. Es decir, el riesgo sigue siendo el mismo, solo que diversificado a través de un vehículo diferente. Es decir, en renta variable se puede estar comprando acciones directamente de Telefónica, de Endesa o de EDP, por ejemplo, o se puede estar en renta variable comprando un fondo de Fidelity o de JP Morgan que invierta en renta variable, ya sea española, europea o global. En su caso, en algunos de los fondos que nos ha comentado, son fondos de renta variable global. Y de ahí, y eso es la explicación por la que usted ve que algunos de esos fondos se mueven muchísimo, es que son fondos de renta variable, de riesgo alto, de volatilidad alta, y estamos en un entorno de mercado, además, que en las últimas semanas la propia bolsa, el propio mercado de renta variable, ha aumentado su volatilidad. Por lo tanto, es lógico que usted haya visto tanto movimientos intensos, tanto al alza como a la baja, en función de la propia evolución del mercado. Entonces, mi consejo, en principio, sería intentar concentrar, reducir el número de fondos que tiene en cartera, tener una idea mucho más clara de la estrategia que quiere seguir con su cartera. Posiblemente ahora me atrevería a decirle que al tener su cartera diversificada entre varias entidades financieras, si no hay alguien encima, por encima de esas entidades financieras que le esté coordinando esa cartera, posiblemente no haya una coherencia en la forma en que esas diferentes carteras están trabajando en favor de sus intereses. Yo le recomendaría que buscara también pues un profesional, un asesor financiero, cualquiera de nuestros colegas, que le ayudara a organizar ese patrimonio para, como digo, concentrar las posiciones y que las posiciones que queden, aunque sigan manteniendo las cuatro entidades, todas trabajen al unísono, es decir, que sea un equipo, esas cuatro entidades, que trabajen de forma coordinada con una estrategia clara en favor de una mejor rentabilidad y un menor riesgo de su patrimonio.
Vale, me voy con la última. No nos da tiempo, si es que ya se nos ha ido. Tengo a otra María, hoy parece que vamos por doblete, por pareja.
María
pero bueno.
Y Antonio soy.
Sí, otro día. Oye, Félix González, Capitalia Familiar, que muchísimas gracias por atendernos, por ayudarnos y por formarnos.
Gracias.
Cuídate
a vosotros, Susana,
mucho
siempre.
Y a ver si nos vemos pronto. Hasta luego.
Ojalá que sea así. Un
Eso,
abrazo muy
chao,
fuerte.
Chao, adiós.
Hasta luego, Susana.